La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido, arrancando la semana, a nuestro espacio informativo vespertino Metrópoli al Día. Hoy es lunes ya 2 de septiembre de 2024, un incipiente noveno mes que estamos entonces estrenando. Vamos con nuestro resumen de lo acontecido durante esta jornada. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, anuncia la construcción de un nuevo paso a desnivel en Avenida Patria, a la altura de Plaza Andares. Las obras tardarían aproximadamente un año.
A partir de los chilaquiles empieza un elevado que dará vuelta hasta Universidad y terminará en Único. Y un paso elevado como los de Andares.
Es mentira que México cuente con el mejor sistema de salud, como afirma el presidente López Obrador. Sentencia la Asociación Civil, Nariz Roja.
No fue el cáncer el que mató a la gente. Hoy lo podemos decir, fue el Estado. Y aunque le duela, así fue. El Estado fue quien acabó con nuestros niños y con nuestros adultos con cáncer.
Inicia la campaña de vacunación contra el papiloma humano en escuelas de Jalisco. Pide el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, ver la reforma al Poder Judicial desde todos los ángulos.
Ni podemos ser ciegos de que el Poder Judicial está bien y no requiere una reforma, ni podemos ser sordos de una gran cantidad de la ciudadanía que le preocupa que los jueces sean votados.
Lamenta el Instituto de Justicia Alternativa que haya abogados que desconozcan la mediación para la solución de conflictos y alarguen juicios para lucrar con sus clientes.
Y otros es que es mucho más lucrativo el juicio, porque cobran desahogo de pruebas, cobran por los peritos, cobran por, incluso algunos cobran por mes.
El escritor mozambiqueño Mia Cuoto será galardonado este año con el Premio Fil de Literatura y Lenguas Romances, que se entregará en la inauguración de la Fil Guadalajara el próximo 30 de noviembre.
Se reconoce una obra literaria notable que integra y entreteje la crónica, el cuento, la novela.
Eran menores de edad las tres personas asesinadas anoche a balazos en la colonia Eliodoro Hernández Loza en Guadalajara, confirma la Fiscalía de Jalisco. Derechos Humanos emite medidas cautelares a favor de indígenas nahuas que denunciaron amenazas de muerte por parte de ejidatarios. Detienen al presidente electo de Coquimatlán, Colima, Carlos Chavira George, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual y pornografía en contra de un menor de edad. Un muchacho de 21 años de edad que se dirigía a trabajar murió esta mañana tras ser arrollado por una camioneta tipo van sobre la avenida Concepción en Tlajomulco. Un hombre y una mujer son lesionados de bala en el centro de Guadalajara. Encharcamientos y problemas viales provocó la lluvia de esta mañana en el área metropolitana. Nuevamente se inundó el paso a desnivel de Américas y Ávila Camacho. Le estamos saludando con muchísimo gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores. Bere estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram, también ya lo sabe usted, están a su disposición esta tarde. Por si usted prefiere alguna de estas dos plataformas, por favor, háganos llegar entonces su mensaje. Y esa tarde no lo diseña, lo controla el audio, mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y en cuanto al reporte meteorológico, déjeme decirle que oficialmente ya dio inicio en nuestro país la temporada de frentes fríos 2024-2025. Este lunes el frente número 1 se mantendrá sobre la frontera norte de México y en interacción con el monzón mexicano, originarán lluvias fuertes en el noroeste, norte y noreste del país. Por otra parte, la onda tropical número 20 se desplazará sobre el centro y sur del territorio nacional y originará lluvias en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Finalmente, se mantendrán temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. El área metropolitana de Guadalajara, hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados. La máxima que alcanzamos fue de 27. De hecho, en este preciso instante, el termómetro nos marca 26 grados. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia, particularmente para la noche y la madrugada aquí en el área metropolitana. Y el sol se va a ocultar a las 19 horas con 7 minutos. Este es el pronóstico. Bueno, parece ser que pudiera repetirse lo que sucedió para este lunes por la madrugada, que tuvimos esta lluvia que registró o provocó, mejor dicho, encharcamientos en varios puntos. De hecho, se volvió a inundar el paso a desnivel de América hacia Ávila Camacho, al grado de que se tuvieron que colocar bombas para sacar el agua, y tras 2 horas de cierre se reabrió la vialidad. También se cerró a la circulación el paso a desnivel de 8 de julio Washington, así como en Avenida Inglaterra y Lope de Vega, donde el agua alcanzó 60 centímetros. Además de reportarse inundaciones en varias viviendas de la colonia Miramar, Tepeyac y en Crucero de la Mesa. En varias avenidas hubo inclusive también choques por alcance debido al pavimento mojado. Entre algunas de ellas estuvieron la Juan Gil Preciado, López Mateos y Camino Real a Colima. Esos fueron los estragos de la lluvia de esta madrugada. El pronóstico nos dice que podría haber probabilidad de lluvia, como le digo, para la noche y madrugada de hoy y mañana, por supuesto. Esperemos que, de ser así, pues no genere los estragos que al menos la de esta última ocasión, o de esta madrugada, mejor dicho, pues ya dejó ahí patente con estas afectaciones que le acabo de enumerar. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted. Nos reporta Guadalupe Romero que empezó a llover muy fuerte en Fovista Zapopan frente al Soriana Belénes. Ese es el reporte que me hace llegar Guadalupe, le agradezco enormemente. Si alguien más tiene por ahí otro reporte de lluvia, mire, aquí tengo otro más. Efectivamente, comienza lluvia algo intensa por la nueva central camionera. Saludos, nos dice Carlos Leal. Muchas gracias, señor Leal. Por cierto, déjeme agradecerle a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que gentilmente estuvo la semana pasada al frente de este espacio informativo. Muchas gracias, Héctor, por el apoyo. Y bueno, y nos dicen, me dan buenas referencias de Héctor. No, sí, Héctor es muy buen muchacho, muy bien portado. Así es de que no me extraña, Adrián Andrade, la buena referencia que me da de Héctor. Y nos dice, estamos con lluvia fuerte en Altagracia, Zapopan Norte. Saludos, muchas gracias, Adriana. Bueno, pues ahí está entonces ese reporte. Muchas gracias, Irenia, también por sus saludos. Un abrazo para usted. A ver, es que estaba yo buscando por aquí. Dice, estacionamiento rodante con dirección de Arcos del Milenio hacia carretera Chapala, Omar Pérez. Bueno, me imagino entonces está lento el tráfico en esa zona. También don Omar Pérez amablemente nos hace llegar este reporte. ¿Qué más tengo por aquí? Pili García de Alba. Gracias, Pili. Dice, buen trabajo de Héctor. Definitivamente, no lo dudo de ninguna manera. Nos dice María Guadalupe Sánchez, aquí ya está lloviendo en la colonia San Andrés para el oriente de la ciudad. Saludos. Muchas gracias. A ver, déjeme ver. Bueno, como que pues se nos vino el agua, ¿verdad? Dice, bienvenida después de tus vacaciones, gracias. Ya llovió y permanece llovizna en Tezistán. Es lo que amablemente también nos reporta Lulú V. Comienza lluvia algo intensa por la nueva central camionera. Ah, ya está, ya la había leído del señor Leal. Bueno, aquí para que ustedes sepan por dónde está el tema y le vayan calculando a sus recorridos, lluvia bastante fuerte, nos dicen, en Providencia. Es lo que refiere el señor Rafael Villaseñor. Nos dicen, hola, se cae el cielo en Cusea, mucha lluvia, saludos, me dice Enrique Rodríguez, maestro, gracias. Lluvia intensa en colinas de San Javier, iniciando. Es lo que también otra persona de nuestra audiencia nos dice. Otro reporte, este de Claudia Mendoza, lluvia intensa, periférico y alcalde casi sin visibilidad. Cuidado con eso. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está entonces para que tomen ustedes sus puestos precauciones. Y vayámonos ahora con mi compañera Claudia Manuela Pérez. Claudia, te saludo con muchísimo gusto. Se ha hecho un anuncio el día de hoy por parte del presidente municipal de Zapopan de la construcción de un paso elevado allá en Avenida Patria. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, bienvenida. Muy buenas tardes. Y efectivamente, en diciembre inician las obras de un paso elevado en la Avenida Patria de sur a norte, a la altura de Plaza Andares. Adelante el presidente municipal de Zapopan, Juan José Franje, reiterar a finales de este año iniciarían las obras.
Donde está el restaurante Los Chilaquiles, yendo hacia Andares, a partir de Los Chilaquiles empieza un elevado que dará vuelta hasta Universidad y terminará en Único, ¿sí? Un paso elevado como los de Andares, es como el de Avenida Patria y Acueducto, un elevado. Esto va a ser descongestionar Avenida Patria, porque para dar vuelta en la Universidad, pues las colas llegan hasta la Autónoma y se nos tapa dos carriles. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es, con esto, pues la gente va a salir. Y luego ya de Universidad hacia Patria, saliendo de Universidad a Patria también es un congestionamiento, un puente es un paso de nivel hacia mano izquierda.
¿Se va a cerrar la actividad parcialmente? O sea,
no podemos hacer una realidad como esta. No, por eso el elevado ya es muy prefabricado, ¿no? Eso. Hay lugares donde tenemos, y aparte la zona se merece, aquí está el arquitecto Chauri que está haciendo el proyecto, se merece realmente un puente elevado.
Se merece, exactamente, señala que las obras tardarían de 8 meses a 1 año, porque ya escuchamos, serían 2 puentes elevados en esa zona de Avenida Patria, en la zona de Andares, que efectivamente actualmente ya se colapsa la vialidad en esa zona, Mercedes, a horas pico. Entonces, importante, a partir de diciembre, ya escuchamos, no se va a cerrar completamente la vialidad, solamente parcialmente se cerraría la vialidad en esa zona, pero inician estas obras importantes a partir de diciembre. Este puente, dice el alcalde, todavía está el proyecto ejecutivo, tendría un costo de 300 millones de pesos. 300 millones de pesos, este puente, este paso elevado en la Avenida Patria, que inicia las obras en diciembre. Esto lo dijo casi en exclusiva a Notisistema el alcalde, solamente estábamos 2 medios, porque dijo que es importante esta obra, claro que lo es. No recordó cuántos autos pasan por la Avenida Patria, pero señala que es una de las avenidas, por supuesto, más transitadas de Zapopan. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Te agradezco enormemente, Claudia Manuela Pérez, la información.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, la Secretaría de Asistencia Social publicó el calendario 2024B para las recargas de la tarjeta del transporte público conocida como Mi Pasaje. La dependencia reitera que para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres, las recargas se realizarán del 30 de agosto al 8 de noviembre, mientras que para estudiantes, del 9 de septiembre al 8 de noviembre. Y las citas se podrán realizar en la página de internet. Ahí le va la página: mipasaje-ssas.jalisco.gov.mx. Repito la página de internet: mipasaje-ssas.jalisco.gov.mx o al 33 30 30 12 25. Y vayámonos ahora con otros temas que tienen que ver también con estas fechas esperadas por ustedes, porque como nos preguntaban por el tema de Mi Pasaje, pero también ahora ya está, se da a conocer que a partir precisamente de este lunes y hasta el 21 de septiembre comenzó ya el depósito del bimestre septiembre-octubre de los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras, confirma la Secretaría del Bienestar. La dependencia detalla que los recursos se depositarán de manera individual en cada tarjeta y se realizará de acuerdo a la letra del apellido. Los adultos mayores recibirán 6,000 pesos, las personas con discapacidad 3,100 y las las madres trabajadoras, de 1,600 a 3,600 pesos. Entonces, ya a partir de hoy empezó la dispersión de este recurso por parte de la Secretaría del Bienestar para quienes son beneficiarios de la misma en sus distintas modalidades, que ya lo decíamos, personas adultas mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Y bueno, por otra parte, hoy arranca también, esto ya en otro tema, en escuelas públicas de Jalisco, la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. La meta es aplicar 78,000 dosis, principalmente en escuelas de educación básica, a niñas de quinto año en adelante. La directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, María Elena Pajarito Melchor, indica que con esta vacuna se previene hasta en un 80% el cáncer cérvico-uterino. En esta campaña participan el IMSS, ISSSTE y el OPD Servicios de Salud Jalisco, además de la Secretaría de Salud también del Estado. La vacuna está disponible todo el año en centros de salud. En el sector privado, ¿sabe usted qué costo tiene esta vacuna? 4,000 pesos en promedio. 4,000 pesos en promedio. Así es de que, bueno, me parece que sí es importante. Es una de las vacunas, digamos, que en los últimos años empezó a buscarse la manera precisamente de aplicar a las niñas particularmente, pero sin embargo también ya se aplican, por ejemplo, a mujeres de entre 20 y 35 años. El Instituto de Cancerología en la Ciudad de México también hizo una convocatoria bastante interesante para vacunar a varias mujeres en ese rango de edad, de 20 a 35 años, contra el papiloma humano, y de hecho este fin de semana fue cuando hicieron la vacunación a estas mujeres que, digamos, atendieron a esta convocatoria que hizo el Instituto de Cancerología allá en la Ciudad de México para que pudieran ser precisamente vacunadas. Y bueno, pues ahí está entonces el arranque de la campaña nacional, de hecho, de vacunación contra el virus del papiloma humano. Yo le hablaba de lo que particularmente se estará haciendo en las escuelas públicas, pero esta es una campaña a nivel nacional que estará vigente hasta el próximo 18 de diciembre. Y el tema ya a nivel nacional es aplicar 1,132,634 dosis. La Secretaría de Salud informa que por primera vez la inmunización abarcará grupos de riesgo, por lo que la vacuna también se aplicará a hombres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH. En el caso de las niñas aquí en Jalisco, pero a nivel nacional, la vacunación abarcará a niñas que cursen el quinto grado de primaria, así como niñas de 11 años no escolarizadas, además de mujeres y adolescentes de 9 a 19 años. Pues bien, hay diferentes grupos de edades que se están considerando. Yo le decía a usted, por ejemplo, del Instituto de Cancerología en la Ciudad de México, de 20 a 35 años, ellos estaban tomando ese rango de edad. Pues ahí está entonces la vacuna. Importante informarse de lo que previene precisamente este virus del papiloma humano. Vayámonos ahora con otros temas. Siguen los distintos foros, siguen diferentes espacios hablándose de la reforma al Poder Judicial, la cual, bueno, pues ha traído inclusive movilizaciones, como por ejemplo este fin de semana, cientos de estudiantes universitarios en compañía de trabajadores del Poder Judicial de la Federación y ciudadanos marcharon en contra de esta reforma que es impulsada por el presidente de la República. En el caso de Guadalajara, llegaron ahí al centro Tapatío, se unieron a los manifestantes o a las manifestaciones que están realizando los trabajadores del Poder Judicial, que buscan frenar la reforma que propone elegir por voto popular a jueces y magistrados. Ese es solamente uno de diferentes puntos que trae esta reforma. Aproximadamente serían 800 personas, pero también en la Ciudad de México hubo otra marcha importante donde se reunieron, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, quien fue candidata presidencial de la oposición, Margarita Zavala, diputada del PAN, Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del INE, María Amparo Casar, presidente de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y bueno, todos ellos aseguraron que el Poder Judicial Federal no va a caer por el capricho de una sola persona. Hoy, bueno, el presidente de la República volvió a hablar sobre este tema, arremetió contra los jueces que intentaron suspender la discusión de la reforma judicial, y bueno, también hay la posibilidad por parte de la 4T de presentar un juicio político justamente contra estos jueces. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene toda la información. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias, Marcelo. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, efectivamente, hoy bastante información sobre este tema, porque ayer la marcha que realizaron en esta ciudad capital los jóvenes de diversas universidades, estudiantes de diversas instituciones académicas, y pues hoy la llevaron no como marcha, pero sí como un bonche, más de 700 páginas en documentos con firmas de la gente que participó en la marcha el día de ayer y que pues piden justamente a los diputados que antes de votar, antes de aprobar esta reforma al Poder Judicial, pues que les expliquen por lo menos de qué se trata, porque ellos consideran que es justamente una reforma regresiva. Y entonces, pues lo que comentan los jóvenes es que quisieran entrevistarse con los diputados, y hoy pues los diputados de Morena y sus aliados se hicieron ojo de hormiga, y quienes finalmente los atendieron fueron solamente los panistas, que eran los que estaban en el recinto de San Lázaro. Pero vamos entonces por partes, Mercedes. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esta mañana dijo que lo que ocurrió este fin de semana con dos órdenes judiciales de procedentes de Chiapas y de Morelos, dos jueces pues que otorgaron una suspensión para que la Cámara de Diputados no procesara esta reforma que fue aprobada ya en comisiones, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la pasada legislatura, la 65, y ayer que comenzó el nuevo periodo legislativo, ayer fue el primer día de la 66 legislatura. Pues bueno, entonces ellos, los diputados, simplemente la leyeron, le dieron la publicidad que requiere para poder continuar con el proceso. Pero vamos a escuchar entonces al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ante estas órdenes judiciales dijo que están totalmente ilegal esta decisión que tomaron, y de alguna forma pues aprovechó también para reiterar la necesidad de la reforma judicial, porque con este tipo de jueces, con este tipo de decisiones, pues están confirmando que no sirven, dice él, al pueblo.
Y si ya está resuelto con claridad, no hace falta ninguna interpretación en la Constitución, en la ley de amparo y en la jurisprudencia del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que quieran detener el proceso legislativo? Es una invasión franca, arbitraria, a la facultad que tiene el poder legislativo. Es una violación a la división y al equilibrio que debe de existir entre los poderes.
Pues ahí está entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por su parte, los diputados, ya que hablábamos de ellos, en cuanto surgió esta noticia de que estaba la suspensión, por un lado los del PRI decidieron ayer salirse de la sesión y no participar de ella, para no dar su aval y no participar de esto que consideran que, ante la suspensión dictada por estos dos jueces, pues hubiera sido incorrecto, legalmente no era lo debido, y por eso decidieron salirse desde ayer los priistas. Pero aún así, pues continuó la sesión, no la discutieron, decidieron que continuarían hasta mañana martes, pero ya por lo pronto se le dio la publicidad. Pasarán las 48 horas que corresponden, los dos días que de acuerdo al reglamento tienen que pasar para que se discuta una reforma en materia constitucional, y pues por eso es que mañana dieron el pase para el día de mañana. Pero entonces los diputados de Morena y sus aliados inmediatamente amenazaron con juicio político. Más de uno salió a decir que iban a presentar el juicio político en contra de estos dos jueces. Por ahí hoy Dolores Padierna decía que pues ella se conformaría solamente con un extrañamiento y el aviso al Consejo de la Judicatura, y Ricardo Monreal, que ahora es presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y coordinador de los diputados de Morena, dijo que lo único que podía asegurar es que no iban a hacer este asunto en fast track, pero que lo del juicio político, la denuncia ante la Procuraduría, la Fiscalía y también ante el Consejo de la Judicatura, pues es que eso es casi un hecho, dice, porque no es correcto lo que hicieron estos jueces.
Es un planteamiento consistente en la presentación de juicio político, denuncia penal y queja ante la Judicatura Federal contra los jueces que desde nuestro punto de vista se extralimitaron en sus facultades y funciones y violaron el principio de legalidad. Yo soy de la idea personal, no es una posición de grupo, sino es un asunto de carácter personal, que no llevemos a cabo todavía eso, que esperemos y que actuemos con tolerancia.
Y como decía, no va a haber fast track en este asunto, si es que lo van a llevar cuidadosa y lentamente, si es que elevan al pleno el juicio político en contra de estos dos jueces. Y decíamos, llegaron hasta San Lázaro estudiantes de acuerdo a lo que informaron, ellos solamente quieren explicaciones, y por eso vamos a escuchar la voz de la joven María Santoyo, quien llegó con otros dos compañeros y con ese fajo de documentos solicitando explicaciones a los diputados.
El día de ayer en la marcha recolectamos 1,000 derechos de petición de personas de la sociedad civil y estudiantes para pedir que nos aclare ciertas dudas que tenemos al respecto de la reforma, y bueno, aquí la traemos para presentarla. Esto representa la voluntad de muchos estudiantes y de muchas personas que no están conformes con la reforma judicial, especialmente por cómo está formulada esta reforma.
Y pues bueno, les estaban recibiendo en resguardo los documentos, pero ellos pues evidentemente querían hablar con algún diputado, así es que se esperaron, y por eso vamos a escuchar a otro de sus compañeros que dice que pues lo único que necesitan ellos es diálogo.
No queremos que se quede en un sello nada más, queremos ver a la mesa directiva y a los diputados a los ojos y decirle que aquí estamos los jóvenes preparados para dar la batalla.
De todas las bancadas.
Es bien importante. Queremos ver a todos y a todas las diputadas de todas las bancadas.
Sí, porque este movimiento no tiene ningún tipo de interés político ni económico.
No, y me parece muy importante eso, que sea todas las bancadas, porque luego nos vamos con esa idea de dónde está la oposición. Al final ahorita son 255 diputados de Morena, y el resto somos de los demás grupos parlamentarios. Yo creo que es importante que lo reciban todos, ¿no? De todos los grupos parlamentarios.
Pues ahí está, también salió una diputada del PAN a hablar con ellos, decía ella, para que no se queden aquí solos y que vayan a irse sin que por lo menos los escuchemos alguien. Ania Gómez del PAN, es ella la que salió justamente a recibirlos y platicó con ellos, y después ya salieron otros diputados de Acción Nacional, entre ellos ahora Kenia López Rabadán, que está que pasó del Senado a la Cámara de Diputados, y también Margarita Zavala, que va a repetir en San Lázaro. Entonces ellos sí los atendieron, y los de Morena, que sabían que estaban ahí, hicieron ojo de hormiga y simple y sencillamente no los recibieron. Así es que pues parte de lo que ha ocurrido en San Lázaro y todo este ajetreo que está generando la reforma judicial, que ya incluso están esperando en el Senado de la República. Hoy informaba Ignacio Mier, que ahora pasó al Senado de la República, ahora va a estar en el Senado Ignacio Mier, y va a ser un senador más, ya no va a ser coordinador. El coordinador ahora en el Senado es a don Augusto López, pero Ignacio Mier decía que ya se van a formar las comisiones en el Senado para que estén listas para recibir la aprobación de la minuta que aprueben en Cámara de Diputados, porque si la procesan, es un hecho que la van a aprobar los diputados con la mayoría calificada que tienen Morena, PT y Verde Ecologista. Así es que por ese lado sí no hay ninguna duda, y por el lado de la oposición en el Senado, pues justamente decía o dice la coordinadora del PAN, la senadora Murguía, Guadalupe Murguía, que pues ojalá se logre una unión entre todas las fuerzas políticas de la oposición y pongan freno a esta reforma. Vamos a escuchar justamente a Guadalupe Murguía.
El primer llamado que hicimos a nuestro grupo parlamentario y a la oposición es a mantenernos fuertes, unidos, a honrar la confianza que nos dio un 43% de los ciudadanos que no votaron por el oficialismo. Es muy importante que estemos cerca y que honremos ese apoyo y esa confianza que nos brindaron los ciudadanos.
Pues ahí está Guadalupe Murguía. Si ella recordaba, 43% de los votantes lo hicieron por los partidos de oposición y hoy representados mínimamente en el Congreso, pues tienen la oportunidad de frenar esta reforma en el Senado de la República. Ellos saben que en Cámara de Diputados pasará porque no hay manera de frenarlos, pero en el Senado sí, porque a Morena, a PT y Verde Ecologista les falta un voto para poder alcanzar la mayoría calificada que es necesaria en cualquier reforma constitucional. Si no tiene la mayoría calificada, esta reforma, digamos que si la detienen, entonces esta reforma tendría que esperar mínimo un año para que volvieran a intentar a pasarla. Y pues bueno, eso dicen ellos, que van a tratar de frenarla, y por lo pronto están preparando una contrapropuesta, que sería una contrarreforma, para ver si les hacen caso y por lo menos modifican los puntos en los que la mayoría no están de acuerdo, entre ellos particularmente el hecho de la forma en la que quieren definir quiénes serán candidatos a ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros. Mi reporte, Mercedes.
Te lo agradezco enormemente, Arturo.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato. Bueno, hay más reacciones en torno a la reforma al Poder Judicial, pero antes hacemos una pausa. Gracias por su comunicación. Déjame le digo que por esta zona de la Minerva, donde se encuentran las instalaciones de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias, está lloviendo bastante fuerte. Tenga usted también sus precauciones. Adriana Díaz también amablemente nos dice que está lloviendo por Plaza Guadalupe y Rafael Sanzio. A ver, estoy buscando los reportes que usted nos hace llegar en torno precisamente a las lluvias, particularmente pues, o cualquier otra situación a conocer para tener cuidado. Nos dicen, a ver, el nuevo paso a desnivel no sirve para nada, solo es de salida hacia eso es en relación a otro comentario. Ok, lo leo un ratito más, Lulú, aguánteme tantitito, le digo, ando buscando por aquí el asunto de las lluvias o algún accidente, alguna cuestión pues que tengamos que ser precavidos o andar con cuidado para las personas que particularmente andan en la calle. Jorge Hernández dice, llueve fuerte por los rumbos de San Juan Bosco y el mercado Felipe Ángeles en el oriente de Guadalajara. Lluvia muy fuerte en Parque San Jacinto, también nos refiere otra persona de nuestra audiencia. Buenas tardes, mi macro Peri está parado desde hace 20 minutos, no avanza la estación Acueducto. Muchísimas gracias. Mire, ese tipo de reportes pues son los que pueden ilustrar particularmente a las personas que, por ejemplo, en ese caso, necesitan el servicio del macro y se enteran pues de que está parado desde hace 20 minutos. Lluvia ligera de Agua Azul a Parque González Gallo, tráfico moderado, es otro reporte que también nos llega por aquí de Omar Pérez. Muchas gracias, Omar. Le decía yo antes de ir al corte comercial que ha habido otras reacciones en torno precisamente a la reforma al Poder Judicial. El arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, fue uno de ellos. Pidió a las autoridades federales escuchar a los manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial y recordó que estas expresiones deben ser tomadas en cuenta por los legisladores federales en la Cámara de Diputados. También una reacción, en este caso, la del rector de la Universidad de Guadalajara, que considera que habría que voltear a ver todos los ángulos de la misma. Y es mi compañero Héctor Escamilla Ramírez quien nos tiene la información. Héctor, te saludo con gusto y te agradezco personalmente, ya lo hice anteriormente, el que hayas estado la semana pasada en este espacio. Me han dado muy buenos comentarios de ti, muy buenas referencias.
Gracias al auditorio, no, al contrario, gracias a ustedes por aceptarme y gracias a ti, Meche, por la oportunidad, al como contrario. Siempre. Gracias. Y bueno, fíjate que el día de ayer hubo una manifestación en torno a este tema de la reforma al Poder Judicial Federal. Una manifestación que aglutinó a estudiantes de diferentes planteles educativos e instituciones públicas y privadas, quienes básicamente están en contra de esta reforma al afirmar que no es lo que necesita de modificaciones el Poder Judicial, que se expone incluso la división de poderes y se atenta contra la Carta Magna por generar o permitir que otros poderes influyan en el tema del judicial. Fueron en total alrededor de 3.000 personas quienes hicieron esta movilización por calles del centro de la ciudad y que se destacó, entre otros aspectos, por las reclamaciones que hubo de parte de algún sector de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Ellos recriminaron que particularmente el rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva, a diferencia de otras ocasiones donde la UDG ha mostrado el músculo, pues en esta ocasión dice no se han pronunciado en contra de la reforma al Poder Judicial, a pesar de los impactos sociales que tendría. Y a pesar que la comunidad universitaria es una de las más grandes en materia de derecho, básicamente lo que estaban haciendo, lo que estaban reclamando estas personas, pues era que hubiera un posicionamiento mucho más firme de parte del rector, y lo acusaron de tener intereses políticos y por ello no hacer un llamado a manifestarse y rechazar esta reforma al poder judicial. Hoy responde el rector Ricardo Villanueva, matiza esta situación. Él dice que no va a usar a la Universidad de Guadalajara o no va a exponer a la Universidad de Guadalajara a una sola postura, sino que, pues dice, hay gente que está a favor de la reforma, en otros términos quizá, pero a favor, y hay gente que está en contra de la reforma al Poder Judicial. Explica que se tiene que buscar los puntos medios dentro de la reforma, porque si es necesaria modificar al Poder Judicial, si es que pues, en un escenario donde el 99% de los ilícitos quedan impunes. Entonces, afirma, es una reforma necesaria, pero sí acepta que no es la mejor reforma, porque se está apuntando a más a una vendetta política que en efecto a un tema de mejora social. Escuchemos, si te parece, Meche, lo que dice el rector Villanueva sobre su postura pues en torno a este tema de la reforma del Poder Judicial.
Ni podemos ser ciegos de que el Poder Judicial está bien y no requiere una reforma, ni podemos ser sordos de una gran cantidad de la ciudadanía que le preocupa que los jueces sean votados. Entonces, si al final vamos a decidir entre los ciegos y los sordos y solo va a ganar uno, perdió México.
Y es que lo que dice el rector y argumenta es, okay, vamos a discutir el tema de la reforma y yo incluso tengo aspectos que me gustaría proponer, es... No estamos viendo, por ejemplo, el tema de la elección de los fiscales. Cuando dice los fiscales en Estados Unidos y otros países sí son electos por votación popular y no los jueces. ¿Por qué elegir a los jueces y no? ¿O por qué tan solo no revisar el asunto desde la base, que es toda la cadena del sistema de justicia? ¿Qué es lo que está fallando para luego pensar en la reforma del Poder Judicial? Se dijo respetuoso de las manifestaciones de los estudiantes, pero sí pidió que no se viera este asunto de la reforma como un asunto maniqueo. No hay blancos, no hay solamente negros, sino que hay una enorme escala de grises donde hay un debate que tiene que atenderse, y por eso es que él dice la universidad no va a emitir un posicionamiento, una postura en torno a este tema como una posición única en contra de la reforma al Poder Judicial. Es un discurso, si hay que decirlo, mucho más mesurado, pensando que pues la Universidad de Guadalajara no se ha caracterizado por, o en otras ocasiones, según el interés de la propia universidad, pues ahí sí hay solamente un posicionamiento, no vamos lejos, los temas presupuestales. Cuando la universidad ha reclamado presupuesto o ha tenido problemas, por ejemplo, cuando estuvo estas diferencias con el grupo político del gobernador Enrique Alfaro, pues ahí seguramente había más opiniones, pero ahí sí se movió el músculo de la Universidad de Guadalajara. No es lo que está pasando en esta ocasión. Entonces, pues ahí estaba este reclamo de los estudiantes el día de ayer y esta posición o postura mesurada que está ofreciendo el rector Villanueva.
Pues te agradezco enormemente la información y vamos a ver. Porque bueno, aparte también es el tinte político, Héctor.
Sí, no, lo que acusan es que final, o lo que han acusado, allí estudiantes acusaban directamente que pues sí había un interés por la el papel que tuvo, por ejemplo, el partido Hagamos, grupo político de la Universidad de Guadalajara, uh-huh, en las pasadas elecciones, su vinculación con el partido político Morena, la relación que pudiera tener el rector Villanueva con Claudia Sheinbaum, en el sentido pues de los acuerdos que pudieran ya haber alcanzado en favor de la UDG. O sea, seguramente hay ahí temas políticos, seguramente los hay, pero la realidad es que, pues lo que dicen los estudiantes es que porque en otras ocasiones sí hay mayor severidad en los posicionamientos de la Casa de Estudios y en esta ocasión dicen no lo hay.
Te agradezco enormemente la información.
Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Y en otras reacciones, ahí ya escuchó usted a detalle la del rector de la Universidad de Guadalajara. Hablemos ahora de la del senador por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, quien al arrancar este periodo de sesiones de la 66ª legislatura, el senador Ramírez Acuña, en su momento o en algún momento gobernador del estado de Jalisco, adelantó que votará en contra del dictamen de la reforma al Poder Judicial. Primero, porque es una venganza contra la Corte. Segundo, por el riesgo de que el narco imponga a los jueces. Y tercero, porque es imposible, y tercero, porque es imposible votar por la cantidad de cargos que pretende Morena y el todavía presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo escuchamos.
Porque no podemos elegir a más de 7,000 jueces, ministros y magistrados en la República Mexicana, porque es el crimen organizado el que va a meter la mano. No cerremos los ojos. El crimen organizado hoy maneja muchas estructuras políticas de este país.
Reitera Ramírez Acuña que el fondo de la iniciativa es por una venganza contra la Corte al no aprobarle al presidente algunos proyectos, obras y caprichos, entre estos los relacionados a la Guardia Nacional. Por cierto, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizaron una asamblea para decidir si se suman al paro de labores de los empleados del Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma judicial. Los trabajadores comenzaron a reunirse en los pasillos del Alto Tribunal para emitir su voto mientras los ministros se encuentran en sesión privada. El resultado de la votación se hará llegar al Pleno. Ya le estaremos informando si hay humo blanco porque esto fue el día de hoy. Vamos a hacer un corte y regresamos. Hay participación de usted que mucho agradezco, así es de que vamos a darle salida para que no nos quedemos por ahí atorados. Hola, buenas tardes, los saludo el médico veterinario zootecnista Diego Ramos. Juicio político a los jueces que están en contra de las reformas judiciales. Se parece mucho a lo que está pasando en Venezuela con la oposición. La única diferencia es que allá pues ya matan a la oposición. Vaya, vaya, así empezaron ellos y cómo terminaron. De verdad vamos bien, México. Saludos. A ver, nos dicen, señora González, eso ya lo había mandado. A ver, espéreme tantito, ¿qué tengo por aquí? Dice, buenas tardes, bueno, gracias por lo que me dice, ingeniero, y luego dice, no entendí, los estudiantes exigen una explicación de qué se trata la reforma, ¿qué acaso no la saben o no la han leído o su protesta en qué se fundamenta? Soy el ingeniero Sebastián Ruiz. Pues yo imagino, ingeniero, que hay de todo un poco, ¿no? Entre los chicos que no les queda muy claro qué significa la reforma o para qué es la reforma, los que la han leído y la entienden a medias, o hay otras cosas que no las entienden, y otros que seguramente van nomás por el relajo, ¿no? Entonces yo creo que hay de todo un poco. Nos dicen, el nuevo paso a desnivel, ya eso lo voy a leer completo porque no lo había leído completo. Nos dicen, también dice, a ver, también cerraron el crucero de carretera Colotlán y carretera Tezistán para los habitantes de Los Molinos. Total que los camiones urbanos tienen que entrar a carretera a Tezistán como un kilómetro hacia Tezistán en un solo carril para poder cruzar hacia Guadalajara y de hacer un caos para todos, tanto para los que van directo por carretera Tezistán a Guadalajara. De esa obra, cerrar el crucero, Frangen y Movilidad avisó nada. Hasta dejaron los semáforos que había para dicho crucero. El nuevo paso a desnivel no sirve para nada, solo es la salida hacia Guadalajara y tiene solo dos carriles. Es lo que opina Lulú V. También dice por aquí Juan Dueñas, Norma Piña politizó al Poder Judicial amenazando a los magistrados del Tribunal Electoral para que no le dieran la mayoría a Morena. Y la junta con el hito a escondidas confirmado por uno de los asistentes. Esta nunca ha sido autónoma, siempre a favor de delincuentes con dinero. La Fiscalía no depende del Poder Ejecutivo. También nos dicen apenas, a ver, ¿qué? Lázaro Cárdenas y Cruz del Sur, bastante fuerte la lluvia. 69 por 3 en Las Pintas, 18 el Salto. Difunto por arma de fuego por asalto. Apenas que comentó el presidente que todo está a la baja, se desatan los asaltos y asesinatos. También Felipe Lomelí dice que no nos extraña la posición de la UDG contra la reforma judicial. Fue la misma que tuvo cuando no apoyó en el movimiento del 68 por intereses mezquinos. Ahora está morenizada. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la tarde, noche, y regresamos con usted. Tenga mucha precaución, particularmente aquellos que nos sintonizan en sus automóviles por esto de la lluvia. Con paciencia.